Gustavo Fernández, bienvenido.
¿Cómo le va, Almada?
¿Cómo anda usted?
Muy bien, ahí luchando.
¿Lo agarró el chaparrón, no?
No. Yo venía por la parte de sol imponente y de calor, mientras al lado llovía y mi madre que vive ahí en el cordón, llovía a la hora que
increíble.
Alguien decía imponente. Hay de todo.
Increíble.
Luchando con las alergias, como todo montevideano, uruguayo,
sí,
¿no? Como
sí, todo
uruguayo.
Cambio de estación,
¿cómo nos cuesta, no? Empezar el año,
¿eh? Sí, sí.
¿Verdad? Ya se cerró la tranquera, ganó el uruguayo, el último ciclista cerró la tranquera,
sí.
Y empieza el
año. Hay que arrancar.
Hay que arrancar. Y vamos a arrancar con un pisciano, porque estamos en la fecha de los piscianos. Un pisciano que nace el 6 de marzo de 1475, nos fuimos un poco para allá atrás.
Ajá.
Ahí en Caprese, y más conocido como Miguel Ángel Buonarroto, después va deformándose el apellido. Y bueno, Michelangelo es hermano de un grupo así de cuatro hijos que tuvo este matrimonio, y a los 6 años tiene la mala suerte de que fallece su madre, y ahí el padre, como era costumbre de épocas no tan pasadas incluso, reparte sus hijos por ahí, ¿no? Y lo lleva a Florencia y lo deja en la casa de una nodriza, la persona que se encarga de criarlo, que era gente que trabajaba en las canteras de piedra. Eso es una de las cosas que va asignando un poco, ¿no? Entonces, tenemos que a los pocos años, ya muy niño, empieza un amigo del a invitarlo a dibujar, ¿no? Y empieza a dibujar. Y Miguel Ángel es muy buen dibujante. Y ahí empieza su proceso, digamos, artístico. Primero el padre dijo, no, el viejo Buonarroto pegó el grito en el cielo y dijo, no, mi hijo artista no. O sea, es algo, ese grito yo lo he sentido en el correo de los siglos, ¿no? Diferentes,
ha cambiado poco.
Ha cambiado en italiano, en castellano, pero mi hijo artista no. Pero bueno, vio que son cosas que igual esas necesidades, uh-huh, esas vocaciones desbordan tarde o temprano, así que lo mejor es darle una mano y ayudarlo para que sea por lo menos un buen artista, ¿no? Después, cuando el padre vio que sí, que realmente tenía la potencia, ¿no? De la plástica, lo mandó al taller de Ghirlandaio, que es un pintor de esa época muy importante. Y ahí se empieza a preparar. Después, muy de joven, pero estamos hablando 14, 15 años, iba a lo que se dice el Jardín de los Medici, que era un lugar donde los Medici, las esculturas que se descubrían de la Roma antigua, ¿no? Porque vio que el Renacimiento tiene ese aire de escultura de la época romana, digamos, de la primera Roma, ¿no? De la Roma de la época de Cristo, esa época, ¿no? Y que es un poco ese clasicismo se toma a raíz de esa influencia, ¿no? Empezar a encontrar esas maravillosas piezas, ¿no? Del arte escultórico romano de los principios, y es lo que influencia a este artista. Y ahí empieza a aprender los primeros pasos de lo que es el escultor. Y por ahí, cuando tenía 30 años, tiene la suerte o la desgracia, no se sabe bien, de que el Papa Julio II lo contrata. Entonces hacen un contrato y le dice, bueno, mira, la idea es hacer una tumba que vamos a poner acá en el medio de la iglesia de San Pedro, en el Vaticano, cuando yo me muera, que esté rodeada de ángeles y una parafernalia. Era un trabajo imponente. Hasta el principio, hasta ahí, fenómeno, ¿no? Entonces, porque Miguel Ángel, y después vamos a ver, se sentía más escultor que pintor, si bien el destino lo llevó a pintar, a regañadientes, pero lo llevó a pintar. Miguel Ángel era una persona media malhumorada. Enseguida se armaba lío, enseguida entraba en discusiones. Y bueno, allá va, en abril de 1505, también estamos dentro de ese mes, se lanza a las canteras de Carrara, nada más ni nada menos, a buscar. Y entonces él, en unas cartas que están conservadas en el Vaticano, cuenta los esfuerzos y peligros que debe correr para hacer cortar y bajar las enormes moles de mármol de lo alto de la montaña. Y el cansancio y todo ese agitamiento, a los 30 años ya lo tenía como bastante agotado, ¿no? Como que esta situación a él le consumió la mayor parte de su energía. Bueno, entonces él se va para Roma, consigue esos bloques, llega a Roma a meter mano en la masa, ¿no? En el bloque, digamos, y se encuentra con que los bloques están en el puerto, que nadie pagó el flete, porque era el papa este era medio, caminaba con los codos, ¿eh? Y eso es lo que lo hace a él una amargura bárbara, y él aparte, como le decía, bastante calentón, hablando a lo criollo, ¿no? Entonces no podía sacar los bloques del puerto, y ahí hay una situación que él los desgasta, y entonces se toma los vientos y se va para Florencia, cerca de Florencia, y se queda allí en Florencia, aguantándose un poco, ¿no? Bajando un poco, porque aparte era un trabajo importantísimo que lo iba a digamos, ya era famoso, pero le iba a dar un poco lo que hoy por hoy, ¿no? Nosotros conocemos de él. Entonces, bueno, se va, empieza a trabajar en eso, irritado un día, el Papa incluso le prohíbe el acceso a la Cámara Pontificia, o sea, se arma unos líos, bárbaro, tiene unos líos fenomenales. Bueno, entonces, a todo eso, él empieza a prepararse para ese trabajo, y de pronto el Papa, que era muy caprichoso, y se dice que bastante violento, un tipo muy particular, dice, no, mira, vamos a hacer otra cosa, no vamos a hacer este conjunto escultórico, vas a pintar la Capilla Sixtina. Y entonces, otro diría, pa, qué bueno, ¿no? Bueno, para Miguel Ángel fue una mala noticia. Él se consideraba escultor, no pintor. Tiene un tipo de dibujo, que es interesante que la gente busque, los dibujos de Miguel Ángel son de una fuerza impresionante en cuanto a lo dibujístico, y aparte tiene la fuerza que supuestamente tienen los dibujos de los escultores, ¿no?
¿Dibujos independientes son dibujos, o estudios para las esculturas que hace?
No, él es de por sí, ya en aquella época se creía en el dibujo no como una obra terminada independiente, sino como llegar, plasmar la idea. Hemos hablado en esta columna de que el dibujo es idea más que nada, ¿no? Entonces, en el Renacimiento era cuestión de empezar a dibujar poses y proporciones y todo lo que uno veía en torno suyo, además de modelos que posaban en los talleres para poder llegar a esa idea. Era muy difícil realmente hacer una idea, empezar a trabajar con la idea, por ejemplo, del Moisés, que es la única pieza que él hace para este papa impertinente, ¿no? Digamos, es muy difícil tener la idea, dibujarla y después ir a buscar el bloque de mármol y que no tenga los problemas de tener vetas o rajaduras o cosas que después puedan atentar contra que se le raje la pieza al medio. Digo, era una época en la que no había muchas garantías. Había una técnica impresionante, que es algo que se fue perdiendo con el tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces el Papa dice, no, vas a hacer la capilla, quiero que pintes la capilla. Bueno, ahí se enojó, imponente, tuvo otra agarrada. Él propuso a Rafael, que estaba más claro en ese tipo de trabajos, ¿no? Y entonces, bueno, dice, soy meramente escultor. A mí me hace gracia porque que Miguel Ángel diga meramente escultor es como algo... Aparte, Miguel Ángel es de aquella frase famosa de que él simplemente lo que hacía era sacaba lo que sobraba del mármol, y así queda un Moisés, una Piedad, o un David, que lo podemos apreciar acá en la escalinata de la Intendencia. A todo eso yo le quiero comentar que con 25 años recién cumplidos había terminado de hacer la Piedad. Y hay que hacer eso con 25 años, ¿no? O sea, más o menos le llevó un par de años, una cosa así. Eran otros tiempos en que, valga la redundancia, el tiempo se medía de otra manera, se llevaba de otra manera, no había apuro, todo era a largo plazo, y en ese largo plazo pasaba de todo. Las guerras, los sitios, una cantidad de cosas que siempre atentaron contra la obra de estos artistas. Bueno, la cosa que, bueno, el Papa dice, bueno, no, lo vas a hacer tú, a Miguel Ángel, bueno, lo va a hacer él. La Capilla Sixtina. Cambió, golpe de timón, bueno, que se ponga a pintar la Capilla Sixtina. Sí, debió pasar enormes fatigas, encerrado durante 4 años en la capilla de 40 metros de largo, por 13 de ancho, cuyas paredes cubre casi íntegramente con escenas bíblicas, personajes trágicos, monstruos, ángeles y hasta Dios en persona animando con su mano la incipiente figura de Adán. Vio que esa imagen le han dado la publicidad, el cine, le ha dado la del dedito que apenas toca, ¿no? Esa manito quebrada. Que aparte, si usted mira, esa manito, la manito de Dios, como la otra mano que se acerca de Adán, ¿no? Como que, como tocándose la punta de los índices, y observa la mano derecha que apoya el Moisés sobre lo que sería la tabla de los mandamientos, y a su vez lo comparamos con la mano esa como quebrada que tiene el David, vamos a ver que es una mano muy muy parecida.
Hacemos una breve pausa.
Hacemos una, ¿cómo no? ¿Cómo no?
Volvemos con Miguel Ángel, Gustavo.
Muy bien, y Miguel Ángel se pone a pintar la Capilla Sixtina, 25 metros de altura, tuvo que diseñar unos andamiajes especiales, y escribía y decía, él mismo decía, la barba hacia arriba y el cuello contra la tabla, el pecho aplastado como el de una arpía, el pincel en la cara goteando sobre mi cuerpo como si fuera el piso.
Claro,
eso estaba boca arriba en una tabla, pintando, a 25 metros de alto, iluminado por velas, y aparecía el Papa y le gritaba allá abajo. Ah, decía, hay que poner dorado, dice, dorado a la hoja, le gritaba, ¿no? Poné dorado a la hoja. Él quería que brillara todo eso, hasta ¿no? en los materiales. Y él le grita, dicen que cuenta Giorgio Vasari, que era un biógrafo de la época, dice que en un momento gritó, basta, no estoy pintando ricos, sino santos. Le paró el carro al Papa, pero así tenía unos líos bárbaros, ¿no? Pero entonces, bueno, así pinta la Capilla Sixtina, y dice él dice, considerado a sí mismo como escultor, en todo caso un escultor que era capaz de pintar. Lo mismo de él pensaba Leonardo da Vinci, quien solía referirse a Miguel Ángel como el panadero, porque había un problema entre ellos, por el hecho de que a menudo su cara aparecía enharinada por el polvo de los mármoles de su taller. Y Miguel Ángel, en uno de sus habituales arranques de ira, una tarde lo insultó al cruzárselo de manera casual en una calle de Florencia. Me imagino los improperios que se había gritado Miguel Ángel a Leonardo, y Leonardo, que era un tipo más tranquilo, más no tan apasionado en ese sentido, que habrá pensado, ¿no? Pero eso es imponente. Entonces dice, bueno, Miguel Ángel era un tipo de estatura mediana, ancho de espaldas, lógico, el trabajo del escultor sin duda lo lleva a tener cierto físico preparado para mover, ¿no? Las piedras de mármol. Ojos claros y nariz un poco achatada por el puñetazo que le asestó el pintor Torrigiano en el calor de una discusión. Curiosamente, y valga la paradoja, y para terminar con un chiste, tenía el caballete roto Miguel Ángel, y no era, él no se consideraba tan pintor, más bien este escultor, pero aparecen sus autorretratos, ¿sí? Con una cara de tipo que se enoja, con el caballete roto ya como sinónimo de mirá que hasta las últimas consecuencias. Y bueno, y quería un poquito traer la vida de este personaje, que realmente está, es interesante conocer los personajes, ¿no? Que se esconden detrás de
con el artista,
detrás de un maestro de todos los tiempos, ¿verdad?
Gustavo, aquí en Montevideo, bueno, mencionabas por ejemplo el David en
el
la
David,
planada de la
Intendencia, David.
Lo podemos observar. Sí.
El David, recuerden también como dato, que era un mármol, un bloque de mármol que ya nadie quería porque algún escultor le había entrado antes en la cantera y no había podido sacar provecho de eso y lo dejó. Entonces, por lo visto, fue una especie como de saldo, lo que hoy diríamos un saldo. Le han dicho, mirá, te llevas por dos mangos ese bloque vertical de Carrara y hace lo que puedas. Y de ahí que tiene algunas poses, como por ejemplo esa mano quebrada, ¿no? Que tiene, no sé si es la mano izquierda, que tiene con una tela colgando por arriba de su cuerpo, sí. Que es lo único de drapeado que tiene, que la mano así también como muy quebrada, como muy forzada, porque él tuvo que meter esa figura en lo que había del
por el material.
Pero esa mano es la que yo les digo que comparen con la de Moisés, también de Miguel Ángel. La mano derecha que está apoyada sobre las tablas de la ley. para que vean la relación que hay, cómo son las mismas manos. Y si quieren meterse en la Capilla Sixtina a bichar las fotografías, que hoy por hoy está restaurada hace unos 10 años, bajo mucha polémica porque parece que los colores quedaron muy brillantes. Pero parece que era la época también. Uno se mal acostumbró, ¿no?, a ver el arte más antiguo apagado. Más apagado, y en aquel momento brillaba con colores realmente muy fuertes, ¿no? Y ahí ver también las manos, todo eso, hacer una comparación, ¿no?, de un maestro que aparte piensen que la obra que más conocemos la hizo no más de 40 años, ¿no? De La Piedad a los 25 años, en el mismo momento que Leonardo da Vinci hacía La Gioconda, el mismo año 1505, y el Moisés ahí arrancaba con la Capilla Sixtina, a regañadientes, peleándose con el Papa, pero bueno, nos dejó ese legado el pobre Miguel Ángel, ¿no?, sabiendo que lo había hecho tan a desgano, con ese griterío con el Papa. Me gustaría ver esa situación.
Bárbaro, Gustavo, nos quedamos aquí. Muchas gracias, hermano. Hasta el próximo lunes.
Hasta el lunes.